Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 215. En Sol, Frecuencia Primera. Primera Dama Nadine Heredia denuncia que Sendero Luminoso está en los colegios. Ex empleado de Facebook sería el pedófilo acusador de la suicida adolescente Amanda Todd, según Anonymous. Terminó la huelga médica, doctores ofrecieron trabajar doble turno para ponerse al día con sus pacientes. Aparece video donde se ve a Antauro Humala, hermano del presidente de la República, saliendo del penal, caminando y en buen estado de salud en Navidad y en Año Nuevo, e incluso dando órdenes a sus custodios. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 215, que empieza de inmediato en Sol, Frecuencia Primera.
No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé.
Primavera 2012.
Cielo abierto que ya no se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad.
Sol, comunicación más allá.
Sígueme sin miedo ahora, que sea la vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En un cuadro dentro de mí que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño una y otra. Entre mi realidad, hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Has abierto en mí la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha. Sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro.
Sentidos. Frecuencia primera.
Si, chérie petite, en Loire is demain sol frecuencia primera.
Hola, bienvenidos, esto es Extremos, episodio 215. Hemos iniciado con Laura Pausini, la canción se llama Víveme. Estuvo en algún momento como canción estrella de la semana. Y luego el saludo de la actriz porno, creo que ya retirada, Cherie Petit, desde Canadá. Bienvenidos al programa.
Bienvenidos, efectivamente estamos aquí en el episodio número
215. Ya sé, Ana Rosa, ya tus sables los conozco. En tus sueños, ya sabía ya.
¿De qué?
De lo de Cherie Petit.
No he dicho nada, ni he pensado.
Peor todavía, peor. O sea, ya el silencio es peor todavía.
O sea que no puedo ni pensar ni no pensar en el asunto.
Exacto.
Ya pues, que no entiendo, ¿qué cosa quieres?
Coté.
En tus sueños.
Lo sabía. Bueno, pues envidia.
¿Envidia de qué?
Bienvenidos a Extremos. Estamos ya acabando el mes morado. Ha salido nuevamente la procesión del Señor de los Milagros, que también tiene muchos devotos, no solamente en Lima, sino en diferentes partes de la patria y en el exterior, como hemos tenido ocasión esta semana de apreciar en un periplo por diferentes partes de nuestro Perú. Muy bien, ¿cómo va el concurso de el IPNA? Cuéntanos, Ana Rosa.
Ya va en la tercera semana, es decir, esta que viene ya es la última semana. Se va a presentar la obra Nunca Estaremos en Broadway esta semana.
Pero tú sabes que no se puede...
Esta semana se acaba de presentar Canallas.
Sé que estoy censurado.
Y bueno, el 30 de octubre es cuando dan los resultados.
Canallas.
Del festival
Canallas. Bien.
Sí.
No, déjeme, el nombre me hacía recordar a... Ya, no puedo decir. Sí. Y ahí.
Bueno, ya, ese es el resumen, ¿no? Vamos en la tercera semana, así que solamente resta esperar una semana más para saber cuáles son los resultados.
¿Y qué te ha parecido Canallas?
Me pareció una obra bastante divertida, bastante graciosa, me gustó mucho. Es otro estilo, definitivamente, una propuesta más independiente. Los mismos directores, son dos directores en la obra. Y uno
¿Pueden
de
tener
ellos,
dos directores una obra?
Sí, y uno de ellos creo que también ha escrito la obra. Se nota también, se percibe que hay un conjunto de ideas, ¿no? Entre los actores que deben haber propuesto muchas cosas dentro de todo el argumento, ¿no?
Bien.
Historias independientes y monólogos.
¿Monólogos?
Sí, de
monólogos.
De los cuatro actores, los cuatro personajes.
Bien.
Ha llevado a un, digamos que, bueno, son protestas, un poco de protesta en contra de ciertos factores que hay, que existen en la sociedad, pero llevados a la comedia, ¿no? Como para divertirse un poco, pues, ¿no? Como para burlarse uno, de uno mismo a veces, quizás, de las cosas que puede hacer, ver, pensar alrededor, ¿no?
Ya, muy bien. ¿Tú sabes que está prohibido que una actriz o actor actúe en dos obras, ¿no?
Claro.
Digo, ¿no?
Claro, sí. Dentro del festival, claro.
Claro, dentro de esta misma edición del festival.
Uh-huh.
Muy bien. Correcto. Bien, tenemos esta noticia que está remeciendo nuevamente la política peruana, y es precisamente que don Antauro Humala Tasso salió del penal donde estaba, así es, dizque en Navidad y Año Nuevo. Recuerda que lo hemos puesto acá en el programa.
Sí, fue muy polémico.
Muy bien, el caballero este salió, dizque pues que con una, decía, que con una dolencia renal extrema, un dolor en los riñones, tremendo, pero ha salido bailando, ha salido festejando, e inclusive dando órdenes a sus custodios, tanto en Navidad como en Año Nuevo. Y ha salido caminando muy bien y a paso firme.
A ver, a ver.
Como quien se va a una fiesta. ¿Cómo se van a las fiestas? Y este hombre, y con mujeres todavía. Acá está este video que ha presentado el diario Perú 21 del Grupo El Comercio. Y por supuesto, obviamente lo adoran a Cauro Humala. Y por eso le están haciendo eso. Yo sé que eso lo tenían de antes, pero han esperado el momento adecuado para, por supuesto, lanzarlo y de esa manera un poco poner en jaque al presidente Ollanta Humala, para que también le pongan regla con determinados grupos de poder.
Ya se acerca la Navidad también, bueno.
¿Ah?
Vaya a querer repetir el plato.
Vaya a querer salir otra vez. Muy bien. Aquí está el navideño Antauro Humala el año pasado, en Navidad. Aquí apreciamos el video. Acá tenemos, sí, ahí está, ahí sale.
No hay sonido, ¿no?
No, es un video de la cámara de seguridad del penal, son diferentes tomas. Uh-huh. Sale con fecha 24 de diciembre del 2011. Sigue el señor Antauro Mal, ahorita va a aparecer, acá sale. Perfectamente caminando, rápido todavía.
Sí.
Sale rápido, caminando firme, no parece una persona enferma de los riñones. Sale, y acá lo vamos a seguir viendo.
Sube la ambulancia del mismo.
El mismo sale. Acá los demás le abren la puerta y se retira con toda comodidad. Qué tremendo este hombre. Y luego vamos a ver también lo que pasó en Año Nuevo. Acá sigue saliendo el carro, lo espera para abrir la puerta y darle todas las facilidades que necesite este caballero.
Justo en la puerta sale, ¿no?
Y sale ese 24 de diciembre en la madrugada. Y no parece, pues, que era una emergencia médica. Es más, tampoco está claro el momento que llegó ni nada, ¿no?
Acá lo vemos. ¿Va a bajar?
Sí.
¿Y esa cámara de dónde es? Es otra cámara, lo estamos siguiendo.
Son tomas complementarias. Del mismo día, del 24 de diciembre del 2011. Hacen una revisión y el señor Antauro Humala se le ve muy ágil.
¿Sí?
Para una persona que está
saliendo de emergencia, ¿no?
De emergencia, salvo que le
haya puesto
algún tipo. Se agacha,
se levanta, se acomoda el pantalón.
El pantalón, cerca donde están los riñones, ¿eh?
Sí.
Salvo que le hayan puesto algo para que un calmante, algo, ¿no? Pero en cuyo caso estaría medio dopado.
Uh-huh.
Para un dolor tan extremo como para llevarlo
brazos, de emergencia. No sé qué está guardando.
Este hombre
se caja.
Sí, sí. Y carga la caja y se va.
Sí.
O sea, este se prepara para ir a una fiesta.
Uh-huh.
Para llevar el pavo. No sé a dónde está yendo este hombre. Acá nuevamente va rápido.
Con su maletín, cargando una bolsa.
La orden es todavía que le abre la puerta. Uh-huh. Y ahora pasa a retirarse. Acá está don Antauro Humala.
Regresa, paso. Algo se ha olvidado, parece. Llama a alguien, ¿no?
Sí,
llama
está
alguien.
Bastante ágil él.
Sí, pues regresa rápido, llama a alguien, regresa a la puerta. Están esperando.
¿Tú creerías si ves esto que es una persona que está enferma de emergencia para llevarlo en una ambulancia?
No, nada que ver.
En una ambulancia. Una uh-huh. ambulancia, una persona que le lleva en una camilla.
No, porque sigue en pie, no está sentado ni nada.
Ni en silla de ruedas ni nada, ¿no?
No.
En todo caso, en el eventual hubiera sido una visita ambulatoria, ¿no? Del médico.
Regresa nuevamente, camina bastante.
Camina bastante para ser alguien que está en una crisis renal.
Uh-huh.
¿Y por qué no le dan a otros presos también la misma oportunidad, no? Debería, ¿no?
Sí, pues.
Debería. Entonces, seguimos viendo a don Antauro Humala, que sigue en este plan completamente ágil, en el penal.
¿Ahora dónde se ha ido? Lo están esperando.
Acá ya tenemos esto del día 30 de diciembre para Año Nuevo.
Para año Nuevo.
En el mismo penal, donde también salió para... porque también justo le dolía los riñones nuevamente.
Justo, ¿no? Navidad y Año Nuevo.
Exactamente. Y nuevamente se preparó para salir. Y sigue ágil. ¿No? Entonces, esto es lo que parece bastante extraño, ¿eh? ¿Cómo, qué tipo de penal es este y qué tipo de facilidades le dan a este hombre? Esto ya es el 30 de diciembre, nuevamente, más ágil que antes inclusive, aparece el señor Entauro Humala, firma y se retira. O sea, él no tiene ningún problema. Él entra y sale como Pedro en su casa. Él no tiene ningún problema para entrar y salir del penal. Acá más tomas complementarias de esto ya es de Año Nuevo, 30 de diciembre del 2012. Entonces, a raíz de esto, han habido y sigue habiendo una serie de pronunciamientos de diferentes personalidades que por lo pronto piden que esta salida de Piedras Gordas de Ollanta Humala sea, tenga al menos pues una cabeza de turco, ¿no? O sea, alguien a quien castigar, y en este caso pues está en la mira José Luis Pérez Guadalupe, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario. De momento, pero esto ha sido ya casi un año.
Sí, pues. Me hace acordar un poco a la película que fuimos a ver hace poco, de una prisión en México, como realmente aquellos que tienen poder dentro del penal, ya sea pues económico, vínculos, cualquier relación pues que ejerza cierto poder, ¿no? No cierto poder, el poder, ¿no? No escuchabas, bueno, tenían la facilidad de salir incluso de prisión con la condición que tienen que regresar, ojo. Como si fuera un hotel, un lugar de esparcimiento, ¿no?
Acá dice que este, además de dar órdenes a los agentes del INPE, que lo sacaron de su celda a las 3 de la madrugada del día 24 de diciembre, el endocarcelista no tuvo que pasar por los controles de seguridad ni trámites documentarios que sí se les aplica a otros internos que salen del penal para ser llevado a un centro de salud. Fuentes penitenciarias señalaron al referido medio Perú 21 que el video registra la hora exacta de la salida del endocarcelista, pero el libro de ocurrencias de la unidad de emergencia del hospital militar registró su ingreso recién a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué hizo él entre las 3 de la mañana y las 11 de la mañana? ¿A dónde se fue? ¿Tanto demoró la ambulancia? Una ambulancia es un vehículo de emergencia y debe ir rápido. Y más a las 3 de la mañana de un 24 de diciembre, yo creo que estaba libre las pistas. ¿Cuánto se va a demorar? Bueno, estaba en Ancón. Pero igual, ¿no? No creo pues que se demore tantas horas. ¿Tantas horas demoró la ambulancia en llegar hasta Jesús María, donde se encuentra el hospital militar? Pues no lo veo creíble. No lo veo tan creíble. Una hora, lo mucho, y eso.
Claro, ni eso no es ni tan creíble como en las imágenes, verlo saliendo pues del penal con un aparente estado de salud formidable, ¿no?
No, miento. 11 de la mañana, si salió a las 3, serían 10, 9, 8 horas. 8 horas no se va a demorar, pues. Ni hablar, es incoherente. Entonces se malogró la ambulancia. Pero hubieran traído otra porque se supone que está saliendo por emergencia. Entonces es evidente que acá hay un favoritismo. O sea, ya esto ya hay que ser idiota para no darse cuenta de lo que está pasando ahí. O sea, eso está ya más claro, imposible, ¿no? O sea, la cosa está ahí muy clara. ¿Y cómo es que el presidente de la República permite estos hechos? Que los conoce, por supuesto. ¿Cómo es que lo permite? Dirá que solamente es culpa de los subalternos, ¿no? Culpa del presidente del INPE, pero no, también tiene culpa el presidente de la República. Pues también lo sabía. Sabía perfectamente de los actos de su hermano preso por la muerte de policías que quizás se lo merecían, pero en un estado de derecho, el señor Entauro Humala, su hermano, ha sido castigado por eso. Y obviamente violó la ley y además es un prepotente. Y entonces, por esa razón, es que se le ha juzgado y está en estos momentos cumpliendo una pena. Punto. Punto. Y ya has escuchado lo radical que es don Entauro Humala.
Uh-huh. Pues a todas luces ha sido una farsa. ahora que busquen a un responsable, y como siempre va a ser alguien subalterno, ¿no?
Claro, o sea,
los verdaderos responsables en realidad se limpian las manos, se escudan, se cubren entre ellos y buscan pues a cualquiera que no pueda defenderse más allá de todo, de toda situación, para que sea quien pague con los platos rotos.
Muy bien, continuamos con extremos. Habíamos hablado que Fidel Castro, el dictador de Cuba, estaba muerto según una movida que hubo en internet. Sin embargo, ha aparecido una foto de Fidel Castro muy alegre, y donde se dice que estuvo hablando inclusive muchas cosas. El expresidente Fidel Castro se reunió el sábado en La Habana con el ex vicepresidente venezolano Elías Jagua, al que acompañó posteriormente al Hotel Nacional de la capital cubana, lo que supone su primera aparición pública desde hace meses. Y además también, y tras semanas de rumores sobre su salud, Jagua confirmó esta reaparición de Fidel Castro en declaraciones a periodistas en el Hotel Nacional, donde mostró una fotografía del líder de la Revolución Cubana dentro de un vehículo sonriente y con buen aspecto. Solamente es una fotografía y las declaraciones de Jagua. ¿Y quién le cree? Tras este encuentro, el expresidente cubano acompañó a Jagua al Hotel Nacional en La Habana, donde el político venezolano mostró a los medios una fotografía en la que Fidel Castro aparece en el interior de un auto con un sombrero de Yarey y una camisa a cuadros. Pero ¿cómo saber exactamente si era Castro o no? ¿O era alguien parecido? ¿O era un trabajo del Photoshop? ¿Ah? Ahorita hago un trabajo de Photoshop y te pongo a ti con Tom Welling, por ejemplo, en una bañera.
Uy.
Bueno, pero el hombre es inofensivo,
¿no? ¿Lo has probado?
En fin. Y dicen que estuvo alegre tras el encuentro. El presidente cubano acompañó a Jagua al hotel. Y en fin, ahí estuvieron departiendo con Fidel Castro, que tiene ya 86 años y apartado del poder desde el año 2006. No me queda muy claro si realmente Castro estaba ahí o no, porque no se presentó en vivo y porque no habló ante los medios, porque claro, lo hacen a través de fotos.
Uh-huh.
Es raro.
Tampoco claras.
Sí, es raro. Y bueno, ¿quién lo dice? Un seguidor de don Hugo Chávez. Por supuesto que son muy mugre con Fidel Castro. Entonces no estoy para creerles necesariamente. El Tribunal Constitucional peruano, ¿qué tal ostra de esta gente? Rechazó el habeas corpus del senderista Pantaleón Huayhua López, que participó en el sanguinario y genocida atentado en Tarata. Este hombre pidió, sí, un habeas corpus y la nulidad de su proceso. Rechazó entonces el Tribunal Constitucional el habeas corpus solicitado por el senderista Pantaleón Huayhua López, alias Raúl, sentenciado a cadena perpetua por el delito de terrorismo, para que se anule el fallo en su contra. El reo alegaba la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia. Por medio de una nota de prensa, el colegiado precisó que la falta de concordancia entre los términos de la acusación y de la sentencia no siempre resulta vulneratoria del derecho de defensa. Señaló que el juez tiene la facultad de poder apartarse de los términos de la acusación fiscal en tanto respete los hechos objeto de la acusación y garantice el derecho de defensa y el principio contradictorio. Huayhua López fue acusado por el delito de terrorismo en agravio del Estado y se solicitó una pena de 25 años de prisión en su contra al establecerse que se trataba del comandante Raúl y era mando político de Sendero Luminoso del destacamento 18. En esta condición participó en diferentes atentados terroristas en 1990 a 1993, entre ellos la calle Tarata, el mercado mayorista y el terminal de Tepsa. Sin embargo, la Sala Superior Penal para Casos de Terrorismo lo condenó por el delito de terrorismo agravado con una pena de cadena perpetua. Entonces pedí el habeas corpus.
Y la nulidad,
o sea, que se declare inocente, que se olvide, se archive el tema. Y lo que hizo, ¿qué fue? Qué sinvergüenza es esta gente, ¿eh? Son tremendos. A mí me abomina ese tipo de gente. después de todo el daño que le han hecho, o sea, consideran que simplemente ha sido un asunto menor.
Mira, esa gente de por sí ya tiene pues el cerebro, ¿qué puedo decir? Podrido, anulado, ¿no? Desde el momento en que han cometido tantas atrocidades y lo justifican aún. No solo lo justifican, sino cuando les conviene lo ocultan, ¿no? Se hacen los que no han sido, pero bien que saben que han sido y lo volverían a hacer. Lo que yo digo es de quienes los defienden, quienes presentan pues frescamente esas solicitudes de habeas corpus, de nulidad, representándolo, porque eso sí pues hay que tener la cara dura, ¿no? Para defender a alguien que a todas luces es un asesino. Y comprobado, ¿no? Porque lo que sí está comprobado, o sea, está comprobado el delito, sino que él se está basando en argumentos que, más que todo, de administrativos, de cuestiones que él dice debieron haberse dado durante el proceso y no se dieron, ¿no? Al final el resultado es el mismo. Y aprovechándose de eso quiere salir libre.
Bueno, vamos a volver con Extremos, episodio número 215, El Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Viene a continuación el cantante que se llama Tommy Portugal. El tema es Estar Contigo. Volvemos en Extremos.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
segunda media hora de Extremos, episodio 215. Mi nombre es Sandro Parodi, a mi costado Ana Rosa Liendo Mejía. Fernando ya no va a estar en el programa, renunció hoy a Extremos, lo cual lamentamos. ¿Vas a llorar?
No.
¿Algunas palabras? Perdió, qué cruel.
No.
Gracias y que le vaya muy bien.
Que habrá tenido
mejores ofertas de Juanito Matasuegra. eso sí se sabe.
Supongo.
Bueno, en fin. Bueno, ok. Su cuña, perdón. Continuamos con Extremos. Nadine Heredia ha hecho una temeraria denuncia. Ella dice lo que es, ya se sabe. Muchas veces lo hemos dicho acá en el programa, ya hay muchas denuncias al respecto. En colegios estatales enseñan profesores vinculados a Sendero Luminoso. Y esto es bastante serio. ¿Y qué hacer entonces si lo dice la primera dama? Muy bien, la esposa del presidente, Ollanta Humala, afirmó que el terrorismo no solamente está en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, Braem, sino también en los colegios y universidades donde la filtración de integrantes del MOBADEF, considerado el brazo político de Sendero Luminoso, se ha hecho visible. En declaraciones a la prensa, la cofundadora del Partido Nacionalista reiteró su llamado a la unidad del país para enfrentar a los remanentes senderistas que operan en el Valle Cocalero en complicidad con el narcotráfico, así como los grupos que defienden la ideología de Abimael Guzmán Reynoso. Voy a señalar lo que recalqué hace unos días. Hay un enemigo común. Todos lo hemos identificado claramente. Los peruanos necesitamos unirnos, hacer una sola voz, hacer sentir nuestra voz de repudio a este flagelo que no solamente está en el Braem, sino también en los colegios, manifestó. Los padres de familia deben responder a aquellas posiciones extremistas que tiene el terrorismo que pueden afectar la educación de nuestros hijos. Una reciente encuesta de Datum indica que el 93% de la población cree que Sendero Luminoso sigue siendo una amenaza para el país. En otro momento, Nadine Heredia destacó que el gobierno celebre el primer año de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. ¿Qué me dices de esto?
Bueno, básicamente hace una invocación a los padres de familia a estar atentos con ello, ¿no? Pero el punto es que aún siguen ahí, ¿no? Y van a estar ahí seguro por algún tiempo hasta que no se haga algo. Hace ya muy poco recién han vuelto los niños a las aulas, a entre comillas recuperar el tiempo perdido, lo cual va a estar muy difícil.
O sea, le endosan el problema a ellos.
Claro, ¿no? O sea,
jódanse.
Prácticamente nuestros niños que están en colegios estatales se pasan el año en completa nulidad. Lo que estudian o lo que asisten muy poco les sirve para realmente tener una educación que valga la pena, una educación básica por lo menos. Se la pasan casi todo el tiempo en huelga, hay enfrentamientos, y cuando están en clases, así como hay profesores que realmente sí deben tener vocación y están ahí y tratan de enseñar, o sea, es un doble juego, ¿no? Porque hay aquellos que no lo hacen, no les interesa, prefieren estar más tiempo en huelga porque así más fácil, siguen cobrando y no trabajan, y cuando lo están ni siquiera saben pues de retener dos líneas de un párrafo, ni siquiera tienen la capacidad de comprender o razonar lo que significan dos líneas de un párrafo. Ya se han hecho pruebas de ese tipo en muchos de ellos y han salido pues mal, ¿no? Y como se les saca porque no están preparados, comienzan los reclamos, las huelgas, las protestas, piedras y un montón de cosas, ¿no?, que comienzan a tirarse. Y los que sí tienen vocación para enseñar se tienen que enfrentar a estos grupos que no los quieren dejar porque si no pues los amenazan, en fin, y al mismo tiempo lamentablemente a la poca asistencia de alumnos o que asistan con terribles niveles pues bajos de nutrición, de capacidad para concentrarse y de mil problemas que traen desde sus casas, desde sus familias, ¿no? Entonces, si le añadimos a esto que hay profesores vinculados con Sendero Luminoso en estos colegios, pues claro que tienen facilidad para poder llegar a estos chicos que realmente no están recibiendo el apoyo ni ningún beneficio de parte de quien se supone debería dárselo. Fácilmente pueden irse por aquellos que los puedan engañar y manipular. diciéndoles que ahí se van a encontrar la justicia que tanto buscan.
Muy bien, y esa noticia nos la ha mandado Ana Rosa. Sí, nos la ha mandado Ana Rosa. Concierto de Gianmarco. Ah, oh, en Tacna. No, mira.
Ese es de paso.
¿Cómo?
Ese es de paso.
Bueno. Vámonos a Tacna. Bien. ¿Qué iba a decir? Ah, ya me olvidé.
La noticia.
Me distrae el pelón este, con su cara sonriente.
¿Por qué?
Ya. La noticia. La noticia. Despiden al director de Sala Cultural ante críticas de exposición artística. Y aquí vemos estas imágenes de santos desnudos. Esto lo han hecho en cera, creo, ¿no?
Estas son esculturas, pues hay mujeres, hay imágenes que como tienen aureolas, se supone son santos.
Ya, ¿no? Es una representación, digamos. Ajá. ¿No? Bueno, desnudos, y esto ha traído una gran controversia. Acá hay un niño Dios, se supone, o unos ángeles desnudos también. Y bueno, y esto ha traído cierta controversia. Vamos a ver la nota. Esto ocurrió en la sala Luis Miró Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores. Adelante.
Grupos religiosos han calificado como sacrílegas las imágenes y han pedido al alcalde del distrito de Miraflores que la muestra deje de mostrarse en la sala Luis Miró Quesada Garland, ya que consideran que los cuerpos desnudos con aureolas ofende a la Iglesia Católica. Los grupos religiosos consideran que la imagen que más perturba es la de Jesucristo completamente desnudo sobre una mesa con los brazos extendidos y una corona de espinas en la cabeza. La Municipalidad de Miraflores aseguró que la exposición continuará abierta y sin censuras. Bien, estamos viendo justamente...
Bueno, Ana Rosa, tú dices que esto finalmente le han llegado a censurar, ¿verdad?
No, la exposición se va a mantener hasta la fecha que se había quedado, creo que es hasta el 25 de octubre.
Oh, sigue entonces.
Pero el director cultural ha sido destituido, ¿no? Despedido.
Oh, bueno, vamos a continuar entonces.
Mente esta exhibición en donde se muestran figuras desnudas, algunas de ellas muy parecidas a santos. Vemos ahí también imágenes bastante fuertes, ¿no? No solamente desnudas, sino también llenas de sangre, como podemos observar en las imágenes. Por eso que se ha pedido al alcalde del distrito de Miraflores que la muestra deje de mostrarse en la sala Luis Miró Quesada Garland, ya que consideran que los cuerpos desnudos, como podemos ver, muchos de ellos de mujeres desnudas, otros con aureolas, y estos son justamente los que ofenden a la Iglesia Católica. Vemos ahí también un corazón en la mano de esta mujer, quien tiene los senos tapados, mientras que en otras figuras sí se han visto los cuerpos completamente desnudos, hemos podido observar ahí en las imágenes. Los grupos religiosos consideran que la imagen que más se perturba, o sea, que más se ha preocupado, es la de Jesucristo completamente desnudo sobre una mesa con los brazos extendidos. Ahí vemos otra ahí, realmente figuras bastante fuertes, ¿no? Algunas de ellas,
una cabeza en la mano.
El horror también de este artista que ha hecho esta exposición, Cristina Planas, que muestra estas imágenes como podemos ver. Diferentes imágenes, diferentes mujeres, así como también hombres desnudos, también se pueden observar en las exposiciones. Este perro también encadenado, lo estamos observando, y una especie también de dragón chino, y una mujer dentro de este dragón. Y estos dos perros, como podemos ver ahí también, atados a unas cadenas, perros realmente que estamos... Bueno, esto es una exhibición que se viene dando en Miraflores.
Los perros están con,
algo que
con cara de deseo.
Religiosos han dicho de que esto no se puede tolerar, ya que muchas de las imágenes han sido calificadas como sacrílegas, y han pedido justo al alcalde del distrito de Miraflores que esta muestra pues deje de mostrarse en esta sala, ya que consideran que ofenden a la Iglesia Católica, perturba justamente la imagen de Jesucristo completamente desnudo sobre una mesa con los brazos extendidos y una corona de espinas en la cabeza. Justamente esa es la que hablamos.
Sí, acá está la imagen supuestamente de Cristo, pero sale medio afeminado. Le han dado una forma como de mujer, ¿no? Creo que es este. Por acá está. Las imágenes. Bueno, yo no veo en realidad tanto problema. Me parece realmente ridículo que se haga tanto problema por estas imágenes. Son parte de la cultura, es parte de una expresión. Yo no sé qué tanto tiene esa gente fanática recalcitrante de la Iglesia Católica, porque no son todos los seguidores de la Iglesia Católica, son simplemente fanáticos, creen que así le hacen gracia a Cristo. Bueno, pues, ¿qué tanto hace problema con esto? ¿Por qué el catolicismo tiene que estar divorciado de la sexualidad placentera y del erotismo? ¿Cuántas imágenes en el Renacimiento, en el modernismo, en el postmodernismo existen de desnudos? De desnudos, de ángeles desnudos, muy bellos, muy bellas, o andrógenos. ¿Cuántos? Ninfas, junto con ángeles y santos, desnudos, mujeres con grandes escotes y bustos, desnudos, púbices, nalgas de mujeres, órganos genitales de hombres. ¿Cuál es el problema? Eso se ha dado a lo largo del tiempo y tiene que ver con imágenes vinculadas a la religión. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? ¿Por qué ahora vienen a hacerse y ni siquiera ponen el nombre de quienes están haciendo esto y por eso lo han destituido a este director ¿de qué es? Director cultural de la sala cultural. No me parece. No me parece. No, yo no sé a ti qué te parece eso.
No, precisamente lo puse. Yo no he visto la... Bueno, estamos viendo ahí las imágenes que salen en la nota, ¿no? No he visto directamente la exposición, ¿no? De cómo son las esculturas. Me pareció, pues, de que cada vez que hay algún tema vinculado con lo que es o con lo que ellos puedan pensar que tiene que ver con lo que es la religión, según los criterios personales que puedan tener, lo califican y se unen en grupos, sobre todo en este distrito de Miraflores, para censurar obras artísticas que simplemente son expresiones, o sea, la libertad de un artista de poder expresar lo que piensa y siente de acuerdo a su realidad. No necesariamente está diciendo que esa sea la verdad para todos, o sea, está exponiendo un punto de vista, ¿no? Ahora, ellos lo relacionan con que es que tiene que ver con Jesús, con la religión. Efectivamente, sí hay una imagen de Jesús. No es, creo, la que es la que creías que era. Estoy tratando de buscarla acá en internet también. Sí se le ve como estaba en la cruz, pero echado sobre el piso.
¿Tú ya has visto?
Sí, o sea, vi la imagen en internet, en uno de los de las notas que han sacado, ¿no?
Ya, bien.
Entonces, lo que dice Luis Lamas, que es el director que ha sido expulsado, es que hay un grupo oscurantista religioso en Miraflores que constantemente presiona al alcalde Jorge Muñoz para que ceda ante sus peticiones. Es decir, cuando hay algo que no le gusta o no le agrada, lo presionan con insultos, incluso, dice, de tal manera que cumpla con lo que ellos quieren, porque si no lo pueden sacar de su puesto, ¿no? Acá precisamente leí eso, ¿no? El burgomaestre de Miraflores se negó a dar declaraciones, dicen.
Como siempre. Ajá,
pero él es director de la sala, Luis Miro Quesada, el señor Luis Lamas, sí manifestó, ¿no? Su destitución responde al malestar del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, por la exhibición de la muestra de Cristina Planas. Así sea, que es el nombre que ella le dio, ¿no? Entonces él lo que dice, ¿no? El alcalde siente que yo lo he traicionado, porque después de la muestra Vigilar y Castigar, otra exposición que hubo, que recorría la historia de las más escandalosas censuras alrededor de los últimos 30 años, me pidió que no se exhibiera más arte controversial, indicó al diario, ¿no? Asimismo, resaltó la influencia que ejerce un grupo conservador religioso denominado Tradición y Acción por un Perú Mayor sobre la autoridad
mejor
municipal.
Será, ¿no?
mayor, dicen. Hay un grupo de oscurantistas religiosos y él ha cedido ante el poder que han adquirido dentro del manejo de la municipalidad. Subrayó al afirmar que de haber sido testigo de agresiones verbales a la que ha sido sometido el burgomaestre Miraflorino por parte de este grupo religioso. Ellos te eligen y si no haces lo que quieren, te revocan. Es lo que él dice, ¿no? Lo acorralaron, es lo que él... O sea, él aduce de que su destitución precisamente ha sido por presión a la que ha sido sometido el alcalde, quien a su vez ya le había advertido de que no hubieran exposiciones controversiales, ¿no? Lo cual es bastante, más bien, censurable por ese lado, ¿no? Porque el arte de por sí puede ser controversial, y controversial de acuerdo al punto de vista de cada quien, ¿no? De cada quien cómo lo perciba, cómo lo vea, ¿no? Ahora, incluso acá mismo anotan algo más, ¿no? Que en defensa del director, dice que el sociólogo Gonzalo Portocarrero y el sacerdote católico Joaquín García consideraron la muestra, así sea, como una ceremonia personal que explora la relación de la muerte con la misma artista. O sea, nada más allá de eso, ¿no? No, ellos no vieron nada más allá. Pero este grupo religioso, este grupo de señoras bastante mayores, seguro, y señores bastante mayores, se han sentido ofendidos, ¿no? Se han sentido ofendidos por esta muestra, se deben haber sentido ofendidos también por muestras anteriores, cuando hay algo pues que capaz choca, ¿no? Con alguno de sus creencias, valores, de sus puntos de vista, básicamente, ¿no? Y no quieren que eso se siga dando. Ahora, habría que ver claramente, al menos por lo que hemos visto, a mí también me parece que es una expresión de la misma artista, de su punto de vista, con lo que siente, lo que piensa con respecto a las imágenes, probablemente al tema, ¿no? En sí, vinculado precisamente con lo que es la muerte. De hecho, que durante, a lo largo de la historia, hay muchísima gente inocente que ha muerto de la manera más terrible, precisamente a causa y a consecuencia de la misma religión, ¿no? De la misma religión católica, incluso, ¿no? Hay muchísimas víctimas a lo largo de la historia de la religión católica, así como de muchas otras cosas, ¿no? Ya, probablemente ella ha querido expresar eso, probablemente ella ha querido expresar aquellos sentimientos de mucha gente dentro de la religión que se niega a aceptar y que realmente las ejecutan luego a escondidas, ¿no? O sea, hay miles de cosas que puede haber querido expresar el artista en este caso. Ahora, la protesta es por parte de este grupo, pero el público en sí que asiste a la galería y que ha podido ver no se ha manifestado.
Es muy curioso que el alcalde les haga caso. Yo estoy leyendo acá la página tradicionyaccion.org.pe y hay, bueno, ciertas personas que se quejan también y los insultan a ellos, como que no están muy de acuerdo. Ellos han hecho un enlace para epetitions.net, miraflores.epetitions.net, para que la gente, pues, ahí respetuosamente pida que la municipalidad deje de promocionar agravios a la fe. Y aquí ellos mismos colocan un artículo que dice así, dice: del 5 al 25 de octubre se realiza en la Galería Luis Melo Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores una exposición de la escultora Cristina Planas titulada Así Sea. Exhibe esculturas coloridas de cuerpos humanos vivos y muertos, totalmente desnudos y muchos con aureola en la cabeza, representando a santos de la iglesia como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Bautista, decapitado, presentado como Indio Shipibo, San Sebastián, etc. Varios aparecen como amontonados en desorden en posiciones grotescas, compartiendo una fosa común en una escultura que representa a la propia artista muerta y desnuda. Pero sin duda lo más aberrante es una imagen de Jesucristo completamente desnudo e inerte sobre una mesa con los brazos extendidos a los lados y la corona de espinas en su cabeza. Su cuerpo es recorrido por un escáner de luces cuyo sentido lo indica en letrero Lecciones de Anatomía 2012. ¿A eso se rebaja el adorable cuerpo del hombre Dios? De las bocas de esas esculturas emergen a manera de cintas, tiras de metal, en las cuales están grabadas partes del Padre Nuestro, como Hágase tu voluntad, y otras invocaciones a lápidas católicas. Esta es sumamente, esta es sumariamente la descripción de la muestra. No es necesario explicar lo que ella tiene de ofensivo contra la divina persona de Jesucristo, objeto central de la fe, la inmensa mayoría de los peruanos, contra santos como la virginal Santa Rosa. Quien tenga un mínimo de sentido común, una pizca de sentido moral, el primer golpe de vista advierte el carácter grotescamente obsceno y ultrajante de esta exhibición, que hiere en lo más profundo la sensibilidad de todos los cristianos, sobre todo de los católicos. El aberrante evento constituye un ejemplo más de la escalada de ultrajes a los emblemas del cristianismo, del catolicismo, emprendida por la revolución cultural anticristiana. Sabemos que está causando asombro e indignación entre los miraflorinos, aumentada por el hecho de ser promovida por las autoridades municipales, que utilizan en ello recursos ediles aportados por los vecinos para así ofenderlos en lo que más aprecian, es decir, su fe católica. Reparemos este agravio y expresemos nuestro rechazo con una protesta alturada. Recordemos que la misma escultora realizó otra exposición igualmente sacrílega hace pocos años en el municipio de San Isidro, la cual, debido a la enérgica protesta vecinal, que rápidamente se extendió, según dicen, por todo el país, fue en buena hora cancelada por la autoridad edil. Aquella exposición se realizó en una galería particular. La actual tiene el agravante de realizarse en una galería de la alcaldía y con el patrocinio de esta. Dice, y nuestros católicos nos quedaremos de brazos cruzados, ese insulto a Dios, a nuestra religión y a la nación peruana, en las personas de sus más eminentes, veneradas y mundialmente conocidas figuras históricas, debe cesar. Los políticos son sensibles a la voz ciudadana, hagamos oír nuestra protesta. No me parece muy objetivo lo que dicen, porque en este caso estamos viendo que está presentando su posición. Me parece hasta una posición muy fanática sobre el tema del catolicismo. Inclusive dice de la humanidad, ¿no? De la sociedad, ¿no? De figuras históricas. No necesariamente. En todo caso es una interpretación que tiene la escultora, ¿no? Para haber hecho esa obra. Y es su forma de ver las cosas. Ahora, no todos los miraflorinos ni los limeños son católicos ni cristianos. Hay que respetar también eso. Es verdad, existen gente que son católicos, deben haber muchos que van a la iglesia, en fin, en Miraflores hay varias iglesias muy bonitas, muy concurridas, y hay gente que, bueno, que deposita su fe en el catolicismo en diferentes formas, desde las más conservadoras hasta las más paganas. Pero aquí hay que ver que si alguien tiene esa otra opinión, esa otra opción de Dios, pues hay que respetárselo simplemente. Ahora ellos dicen, ok, está tomando dinero de las arcas de la municipalidad, es verdad, y tomándolo de cierta forma como que fuera el gusto de todos, es verdad también. Lo que necesitan ahí hacer es ser también amplios, ¿no? O sea, presentar por un lado ese tipo de obras y también de otro tipo que satisfaga a otro sector de los vecinos. Eso sería mucho más justo y mucho más coherente.
Claro, no, ahora, claro, tienes razón cuando dices, pues, que no todos en el país, actualmente por lo menos, son católicos, y hay diferentes religiones que se profesan, y hay quienes simplemente no son religiosos, ¿no? Y desde el punto de vista de que atente contra sus creencias, contra el grupo católico que les afecte, bueno, ahí sí, ¿no? O sea, si es que ellos realmente, o sea, tienen su creencia y la fe muy, muy fehacientemente, o sea, valga la redundancia, en sus creencias básicas de lo que es la religión, las imágenes, los santos, se pueden sentir afectados con las imágenes que se muestran. Les afectan a ellos, pero no pueden tomar el nombre de todos los ciudadanos miraflorinos, y mucho menos a nombre de todo el país, ¿no? Como repito, tampoco hemos podido nosotros ser testigos directos de toda la exposición como para saber realmente, ni tampoco la misma artista ha dado declaraciones, ¿no? Como para poder explicar qué significa su muestra, ¿no? Capaz tiene que ver con algo completamente diferente a lo que ellos están aduciendo, ¿no? Se ha malinterpretado, o capaz sí es lo que quería provocar también, no sabemos. Según ellos manifiestan que ya ha habido otra exposición anterior en otro distrito y que igual fue censurada por un
grupo de personas. Es lo que ellos están diciendo, no están presentando ninguna prueba, claro, ni nada, ¿no?
Claro, ¿no? Pero vamos al hecho de que, son puntos de vista. Pues, lamentablemente el arte también es así, o sea, los puntos de vista son diferentes y no todos tienen que estar de acuerdo. Hace un tiempo también se presentó una obra de teatro en el Teatro Británico, precisamente, que está ubicado en Miraflores, y una obra ganadora de un premio de dramaturgia que había organizado el Teatro Británico, y que luego ponen ellos la obra en escena, ¿no? Con producción del mismo centro cultural. Se supone, pues, que esta obra primero ha pasado, pues, por toda una evaluación. O sea, han habido varias obras en competencia, los miembros del jurado, personas competentes en cuanto a arte, a dramaturgia, a teatro, han evaluado las obras, han elegido una obra ganadora, se ha expuesto la obra, se ha explicado, ha habido una conferencia de prensa, se ha hablado acerca del argumento, o sea, se ha hecho toda la pompa debida para la entrega del premio, y a continuación se ha hecho la producción de la obra, casting o ya la elección de los actores, un director, la puesta en escena, la escenografía, difusión, promoción, temporada, todo para la obra. Y en una de las funciones asiste, pues, un grupo de señoras, probablemente también de este grupo, ¿no?, que se sintió realmente ofendidos por parte del argumento de la obra. Yo no la vi, no puedo decir exactamente, la única referencia que tengo es que el protagonista de la obra, un chico, un hombre ya creo, recuerda, ¿no?, desde su infancia hasta la actualidad, diversos hechos que se han dado en su familia y que parece han estado muy vinculados con lo que es la religión. Y se muestra también en imagen a un Jesucristo que baja de la cruz a hablar con él, no sé en qué situación, en qué circunstancia. Y esto ofendió a estas personas. Hicieron fuerza común, igual como han hecho fuerza común para esta muestra, y lograron cancelar la temporada de la obra. La obra no continuó, no cumplió su temporada, se fue suspendida. Entonces todo el mundo se pregunta cómo una obra que ya ha sido evaluada tan rigurosamente, preparada, la producción, llevada a escena, con actores que hacen teatro desde hace mucho tiempo y que no aceptan cualquier personaje ni cualquier papel, o sea, tienen un criterio determinado para aceptar hacer un trabajo, es cancelada simplemente porque a un grupo de personas no les gusta, así de simple, ¿no? Y se toman atribución de decir que su no gusto es el no gusto de mucha gente, por no decir de todos.
Y que no debes ver, no debes apreciar.
Claro, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me hace sentir que está pasando lo mismo con esta muestra. Por eso es que mis dudas quedan ahí de qué tan ofensivo puede ser, ¿no? ¿A quién? ¿A quiénes? Realmente, ¿no? O sea, ¿qué es realmente la religión? ¿Qué es lo que realmente, si bajara nuevamente Jesús, si tuviéramos realmente la presencia de Dios acá, qué es lo que realmente nos diría? ¿Qué es lo que realmente Él quiere del mundo y de los seres humanos? Porque creo que la mayoría ha sido testigo muchas veces de que ve gente yendo a la iglesia cada semana, dándose golpes en el pecho, y pareciera, pues, que fuera su consigna, eso es lo que hago para luego salir y seguir haciendo de las mías y luego regresar creyendo que así se ganan el cielo, ¿no? O dando donaciones, dinero, pensando que así compran en el banco del cielo un espacio, no sé, como también hay gente que, como tú mismo me dijiste, conversábamos por convicción, son católicos, religiosos y se pueden haber sentido ofendidos, pero en todo caso, pues, dan una explicación clara, ¿no?
Bueno, hace un momento hablamos del tema de Antauro Humala, que salió efectivamente para Navidad y Año Nuevo, muy campante, muy feliz, y con rebosante salud, y además dando órdenes del penal, tanto en Navidad como en Año Nuevo 2011, pero y piden la destitución, la renuncia del jefe del Instituto Nacional Penitenciario. Y aquí este hombre, el jefe del INPE, afirma ahora que el video ha sido manipulado. Dice, no, este video no es cierto. En fin, vamos a seguir ese tema para ver qué más ocurre. Por su otra parte, Anonymous halló culpable del suicidio de la joven a un ex trabajador de Facebook. Aquí dice lo siguiente: el colectivo de piratas informáticos reveló la identidad del pedófilo que chantajeaba a Amanda Todd y que utilizó las redes sociales para difundir fotos de ella semidesnuda, a la que accedió con engaños cuando la estudiante era una niña de 12 años. Sería un ex empleado de Facebook de 32 años, explicó un miembro de Anonymous a través de un video en YouTube. Anonymous afirmó haber encontrado el vínculo entre el acosador y la víctima y reveló la dirección donde vive en la ciudad de Westminster, en la provincia canadiense de Columbia Británica. Amanda Todd vivía en Port Coquitlam y tenía 15 años el 10 de octubre cuando se mató tras denunciar en un dramático video de 9 minutos subido a YouTube un mes antes el trato que sufrió por parte de este hombre en las redes sociales. Es una abominación y será castigado, expresó el activista de Anonymous en alusión al ciberacosador de Nueva Westminster. Según la cadena de televisión canadiense CTV, el hombre, identificado por Anonymous, habría admitido ante la policía haber tenido una amistad virtual con la estudiante, pero no será el responsable de las presiones a las que fue sometida la joven. ¿Quién sabe? Pero si Anonymous lo dice...
¿no? Como su palabra es ley.
Bueno, es que tampoco uno puede necesariamente creerle a las autoridades, ¿no? No estoy seguro.
Bueno, se supone que si lo expone de esa forma,
¿qué cosa las va autoridades a decir? Yo no fui.
Claro, pero ya ya viene la investigación en adelante. Ahora él ha confesado, ¿no? Dice el sujeto este que sí conocía a la chica, que sí tuvo contacto con ella. Uh-huh. Pero que según él dice, él no ha sido el causante de la presión a la que fue sometida, ¿no?
Bien. Okay. Regresamos, Funchi, ya estará en unos momentos con nosotros en el programa. Y mientras, siguiente canción en el programa. Tenemos ya, aquí está.
Hay que empezar desde abajo, sin perder de vista el suelo. Donde queramos, noche a noche, paso a paso.
Mi fantasía. Primavera 2012.
Cuanto más alto
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa de Sus Extremos, episodio número tantos y tantos, no, perdón, 215 en Sol Frecuencia Primera RTVN. Bien, aquí está Fonchi como cada semana con sus esperados e interesantes comentarios. Adelante, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? Qué gusto escucharte, qué gusto de poder estar un episodio más en el 215. Era increíble cómo pasa el tiempo. Y bueno, listo a abordar los temas que nos conciernen.
Adelante.
Estuvimos conversando, Sandro, en la semana de los efectos que tuvo toda la situación por la que está pasando Eduardo Monte, que cuando se dicta sentencia y se le condena a 30 años de prisión efectiva, ella actúa de una manera distinta, se desmaya, tiembla, llora, y mucha gente se preguntaba qué le pasó, ¿no? Algunos, como su hermano, Ariel Bracamonte, dicen que esto pues es provocado por sus capacidades o cualidades o habilidades de actorales, ¿no? Que esto fue simplemente una actuación. Yo, en ese sentido, quisiera abordar el tema de lo que son algunos trastornos de ansiedad, de tal manera que podamos definir qué es lo que le pasó y qué es un trastorno de ansiedad de crisis, ¿no? En ocasiones estos trastornos ya llegan a ser extremos, ¿no? Hay trastornos mucho más leves y hay muchas aplicaciones, pero el día de hoy quisiéramos empezar abordando algunas de ellas para que los escuchas tengan una idea de qué estamos hablando, ¿no?
Adelante, adelante.
Bien, el DSM-4, que es algo así como el compendio de enfermedades psicológicas y psiquiátricas que existen en el mundo, en el planeta, y que son aceptadas en todas las partes del mundo, ¿no? En todos los países se acepta esto. Se cuenta con lo que se llaman los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad pueden ser, por ejemplo, trastornos de angustia o crisis de angustia o panic attack, ¿no? Ataques de pánico.
¿Tiene que ver con algún hecho asociado necesariamente o puede venir de por sí?
Tiene que ser desatado por algo, es decir, no aparece de la nada. Esto también son denominados síndromes de ansiedad, ¿no? El trastorno de angustia o crisis de angustia o ataques de pánico tienen algunas características, pero además de ese trastorno tenemos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por enfermedad médica, inducida por sustancias, la fobia. Mira qué interesante, Sandra, la fobia simple o social son tipos de trastornos de ansiedad, la agorafobia, el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, esas personas que no pueden parar de comer, y ese es mi caso. Yo estoy comiendo por lo menos cada 2 horas, ¿no? Y yo sé que es una cuestión de ansiedad. Mi cuerpo me exige comer como un síntoma de ansiedad, ¿no? También está el trastorno de estrés postraumático, que se suele dar en personas que están en la guerra o que son víctimas de, por ejemplo, un atropello o algún accidente vehicular, las personas, los policías que van al INE y ven gente quemada, mutilada, toda la gente que durante el gobierno de Fujimori luchó contra el terrorismo, vivió las barbaries de que se dieron de parte del terrorismo, gente golpeada, masacrada, todos ellos presentan lo que se llama el trastorno por estrés postraumático o el que es una especie de trastorno es extremo, ¿no? Y bueno, algunos ya tenemos trastornos somatomorfos, ¿no? Que son, que indican que el nivel de ansiedad es tal que ya la persona empieza a sentir cuestiones físicas, por ejemplo, que te falta el aire, por ejemplo, que no ves bien, te mareas, tienes que tomar asiento.
¿En verdad lo siente o lo está imaginando?
No. En realidad lo siente, Sandro. Hay gente que se ha llevado a quedar paralítica. Paralítica. Yo hace años acá en Sol Frecuencia Primera conté este ejemplo de lo que pasaba pues con los judíos, ¿no? Por ahí hace cientos de años los judíos tenían en el Torá una ley que decía que los domingos no podían dar más de, imagínate, 60 pasos. No recuerdo exactamente el número de pasos que podía dar como máximo. Y por ahí pues un judío se fue a tomar unos tragos el sábado, se excedió, no se dio cuenta que ya era domingo, y al despertarse hizo el cálculo de más o menos cuánto había caminado desde la fiesta hasta su casa y se daba cuenta pues había caminado más de 100 pasos. Y en ese momento, porque lo dice la Biblia, el Torá en todo caso, esta persona sentía una parálisis completa, ¿no? Era tal su ansiedad por haberle fallado a Dios que sentía que Dios lo castigaba, pero no era Dios, era él mismo que se estaba autogenerando esa parálisis, ¿no? Y finalmente tenemos los trastornos disociativos, en donde, bueno, ya este es un tema un poco más profundo, ¿no? En donde ya la persona empieza a actuar y a sentir de maneras distintas a las que él es, ¿no? Pero básicamente eso es lo que dice el DSM-4 en lo que es la psicología. Y yo quería resumir lo siguiente, ¿no? El trastorno de ansiedad es un estado psíquico, o sea, psicológico, caracterizado por un temor difuso con sensación de peligro o de indefensión. Se siente un indefenso, ¿no? Y esto genera una alteración de la afectividad, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, la alteración de la conciencia, ¿no? Yo he escuchado a amigos que han pasado por situaciones así y me decían, yo me alteré, ¿no? Me alteré demasiado, me puse hipervigilante, me daba cuenta qué gestos hacía de fulano, qué palabras estaba utilizando mengano, de tal manera que esta hipervigilancia es un producto de este trastorno, ¿no? Y yo creo que tú me contabas de algún caso que habías escuchado, leído u observado de algo así, ¿no?
Ajá.
Y luego tenemos ya, cuando son casos muy extremos, alteraciones de senso-percepción, ¿no? Ya algunos generan ciertas ilusiones, empiezan a ver cosas que no son reales. Y a veces se vuelven esquizofrénicos, que empiezan a conversar con un ser que no existe, pero es tal su ansiedad que empiezan de pronto a ver cosas que no hay, ¿no? Por ejemplo, uno dice, oye, esa persona me está mirando demasiado, yo creo que me quiere hacer daño. Y no, es una persona que está en un restaurante, que la persona está con tal trastorno de ansiedad, tal síndrome ansioso, que bueno, pues empieza a sentir todas estas cosas, ¿no? Y así todo se reduce a angustia, ansiedad, temor, miedo, inquietud, nerviosismo, ciertas manías, preocupaciones irracionales excesivas, todo ello, atención con esto, Sandro, atención, queridos escuchas, puede llevar a una reducción en las relaciones vitales, ¿no? Es decir, mucha gente que empieza a sentir todo esto empieza a tener problemas con su entorno más cercano.
Ya, correcto.
Eso es en cuanto a lo que es el síndrome de ansiedad. Ahora, algunos consejos para superar este tipo de crisis. Lo primero y sin demora es que nos pongamos en manos de especialistas, Sandro, que vayan tanto al médico de cabecera como al psicólogo, y no sea reacio a ello, ya que ello realmente nos puede ayudar, ¿no? ¿Por qué al médico de cabecera? Porque para descartar que no sea algo que no sea físico, ¿no? De pronto podría deberse algún tipo de una cuestión física, pero por lo general el 95% de casos termina yendo al psicólogo. Lo segundo es no pensar que nos está pasando algo malo. En nuestra sociedad esta es una enfermedad muy común, con una cura muy sencilla y que nos va a ayudar a mejorar nuestra vida. No es malo sufrir ansiedad, al contrario. Es bueno porque nos ayuda a cambiar aspectos de nuestra vida que llevamos mal. La ansiedad, Sandro, al final es como una alarma que se prende, ¿no? Y nos dice, oye, estás frente a una situación muy peligrosa, tienes que tener cuidado. Lo tercero es hacer mucho ejercicio. Así que estar grande. Que mucho mejor se puede hacerlo. Al principio va a costar, realmente, duele el cuerpo, etcétera, pero luego la rutina será muy buena y nos encontraremos cada vez mejor. Y hasta uno termina agarrándole gusto a hacerlo, ¿no? Además, así uno aumenta la autoestima y la esperanza de vida. Finalmente, otro consejo importante es apuntarse a cursos de relajación, meditación, pilates. Esto es muy bueno porque nos ayuda a profundizar con nuestro vida y así poder dar mejor los problemas de vida cotidiana. ¿Sabe?
Ponchi, ubícate mejor que se va tu voz, por favor, se entrecorta.
¿Perdón?
Se entrecorta tu voz, por favor. Ubícate mejor con tu línea.
Yeah. Ok.
Estamos en Extremos, episodio 215. Fonchi con nosotros, el psicólogo Alfonso Díaz Clark, con sus comentarios en el programa. Adelante, Fonchi.
¿Ahora se escucha mejor?
Mejor.
Ah, genial. Bueno, se termina hablando también de la importancia de leer libros de autoayuda, comer sanamente, no hay que pensar en tomar demasiados tranquilizantes o benzodiazepinas. Hay que tratar de evitar tomarlas. Escuchar música que relaje, no música muy estridente. Pasar y respirar muy profundamente. Hoy día tú me contabas, por ejemplo, que te fuiste de viaje.
Sí, eso te quería contar algo respecto a eso. Sí, estábamos fuera de Lima, en Provincia, ahora por un asunto de un trabajo.
Perfecto.
Y quería comentarte algo, pero termina de explicarnos.
Exacto, y de pronto tú te debes haber dado cuenta, Sandro, que alejándote de la ciudad, la respiración, incluso el ritmo de pensamiento cambia, ¿no? Es como que un poco más benévolo, más claro, más positivo. Eso es algo que también puede ayudar muchísimo. Y para terminar con el tema, el 100% de la humanidad sufre enfermedades. Es la ley de la vida. Para estar sanos y bien tenemos que aceptar que también tenemos que estar mal, aunque no nos guste. Ahora, pensemos en enfermedades, ¿no? Gripes, gastroenteritis, apéndice, contracturas, roturas de hueso, todas ellas tienen cura. La ansiedad también, Sandro, los cuadros de síndrome de ansiedad extremos también tienen cura. Pero vamos más allá. ¿Qué pasa con esa gente que tiene, por ejemplo, el virus del VIH? ¿No? Los que tienen tumores, o simplemente los que tienen enfermedades más comunes como diabetes o hepatitis. Gente que toda su vida se tiene que estar haciendo pruebas, pasando por hospitales, pinchándose diariamente con inyecciones, y ellos siguen su vida y llegan a ser felices a pesar de todo esto. ¿Por qué nosotros que tenemos una enfermedad común y curable no vamos a superarlo? Lo que sucede es que esta enfermedad, Sandro, tiene una característica. Cuando la tienes, cuando estás sintiendo todo lo que he expuesto, sientes que no te vas a poder curar, ¿no? Pero yo quiero dejar en claro, el día de hoy a los escuchas, que cuando tú sientas, no tengas, no dudes de que con el tiempo lo vas a superar y es algo totalmente manejable, ¿no?
Ok, tenemos acá una noticia de último momento. Perú clasificó al Mundial Juvenil
de Volei,
que se jugará en República Checa en el 2013.
Sí, una buena noticia dentro de todas las malas noticias en el deporte, ¿no? Acabamos de ganarle a Colombia. Un partido muy difícil, quedó 3-1 y bueno, gracias a Dios Perú ya está en el Mundial de Vóley Juvenil, ¿no?
Te quería comentar, Juanjelo, ahora que ya has concluido, han sido unos días muy agitados por los trabajos que hemos estado haciendo con uno de nuestros clientes de acá de la casa, de Sol Frecuencia Olimena, en provincia. Pero recuerdo especialmente el viernes, que fue un momento muy bonito, porque tuve ocasión en provincia, en Ica, de ir a un restaurante, y mira, qué curioso, era un restaurante un poquito alejado de la ciudad, y de repente había un hombre que estaba tocando música relajante y música clásica también, con flauta.
Caramba.
Y era algo, y era un chileno, que acá tengo el nombre de este muchacho, Claudio Briceño. Acá me ha dado su material, muy muy bonito, lo estamos poniendo en este momento en el programa. Y estaba yo almorzando con esa música, y no sé, cómo uno digiere mejor, cómo uno se siente mejor. Como decía, qué bonito este momento, este instante de estar comiendo y estar escuchando una música tan agradable y en un lugar tan bonito.
Así es.
Entonces, como que varias cosas confluyen y te sientes hasta con ganas de vivir en ese momento. Como que mucho el entorno influye, ¿no? Como que la diferencia es que te vayas a un lugar y que pueden darte un plato delicioso, pero te ponen reggaetón o te ponen una televisión con muertes y cosas, y tienes afuera vehículos haciendo ruidos molestos que pueden darte un efecto contrario.
Así es. Muchas veces uno termina con una indigestión tremenda y cree haberse hecho la culpa de la comida, y la culpa no tuvo nada que hacer, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto. Y estos viajes afuera de Lima son idóneos, Sandro, porque de verdad te vuelves a conectar con la naturaleza, ¿no?
Correcto. Muy bien. Ana Rosa está muda, dice que hoy no quiere opinar. Ah, no, ya va a opinar, ya despertó. Bien, acá está Ana Rosa.
Estaba escuchando la música. Juanchi, a propósito de lo que estás comentando acerca de Eva Bracamonte, entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Que efectivamente tuvo un síndrome de ansiedad en ese momento?
Estoy absolutamente seguro. Mira, hay enfermedades que pueden imitarse, que pueden, tratar de aparentar tenerla, pero un síndrome de ansiedad al extremo del que presentó esta señorita, lo dudo mucho, no lo creo.
Muy bien, gracias Fonchi, te esperamos la próxima semana en Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera, el correo donde te pueden ubicar como siempre.
Como siempre, Sandro, adk-811@yahoo.es, y las gracias a ti por una oportunidad más. Éxitos a Ana Rosa en la obra, que sigo viendo que es un éxito, y me alegro muchísimo, Ana Rosa, por ti. Me da mucha pena estar tan lejos, no poder verla, pero si puedo viajar lo antes posible, te visitaré ahí con un ramo enorme de rosas como te lo mereces.
Gracias. Muy bien, gracias Jorge, y te escuchamos como siempre también en Estar Enamorado durante nuestra programación. ¿Te siguen escribiendo?
Siguen escribiendo, no es una cuestión de que todos los días hagan decenas de correos, pero no faltan a la semana 3 o 4 correos de diferentes casos, tanto que hemos tocado como de que podríamos empezar a tocar, ¿no?
Muy bien, gracias Jorge, hasta pronto.
Un fuerte abrazo.
Bien, se va Fonchi y se queja de que no le escribe mucho en Estar Enamorado. ¿Qué pasa? Caramba, escríbanle a adk-811@yahoo.es y lo pueden escuchar cada 3 horas en nuestra programación. Está a las 0 horas, a las 3 de la mañana, a las 6, a las 9, a las 12, a las 15, a las 18 y a las 21 horas.
Lo que pasa es que seguro hay gente que está precisamente enamorada.
O hay gente que no está enamorada.
Está pasando por su momento.
Como el caso del otro programa, ¿no? La antítesis, ¿no? Que había, no estar enamorado, ¿te acuerdas?
Ah, claro, había, ¿no? Duró poco, ¿no? Parece que la gente prefiere estar enamorada.
Volvemos con Extremos en Sol Frecuencia Primera, última parte del programa en nuestra emisora. Volvemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Y ahora se va.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final del programa, extremos, la huelga médica finalmente acabó y los doctores, los galenos, ofrecen hacer inclusive doble turno para poder de alguna forma compensar a los pacientes. La ministra de Salud, Midori Dejavich, anunció de manera oficial el final de la huelga de los galenos de la Federación Médica. Adelante.
Buenas noches. En primer lugar, quiero extender mis disculpas por la demora en esta presentación. Hemos estado esperando que contáramos con todas las firmas y queríamos presentar el acta con la Federación Médica, porque para el Ministerio de Salud esta acta firmada representa el documento que certifica el levantamiento de la huelga en forma definitiva, cosa que nos alegra mucho y nos satisface. Aquí tienen ustedes el acta debidamente firmada. Han sido, como ustedes saben, 33 días de paralización en los cuales el Ministerio de Salud ha mantenido el diálogo permanente con la Federación Médica Peruana, buscando siempre llegar a acuerdos que minimizaran en lo posible el efecto negativo sobre la atención de los peruanos. Para nosotros una satisfacción saber que esta acta que hemos exitosamente firmado luego de largas jornadas con los dirigentes de la Federación Médica recogen un paquete de beneficios que consideramos apropiados para las demandas de los trabajadores médicos que pueden ser cumplidas en el corto plazo. Básicamente quisiera destacar el otorgamiento de dos bonos, uno en diciembre y otro en mayo, ascendiente cada uno a 3.500 soles, un esfuerzo especial para tratar de cumplir con el nombramiento de los médicos en el año siguiente, en el 2013, hasta lograr el 100% de el remanente de los médicos contratados a la brevedad durante el periodo del próximo año. También resaltar el ascenso a los niveles correspondientes. Estas tres medidas, en particular las dos últimas, nombramiento y ascensos, son demandas que los médicos están reclamando hace mucho tiempo y hemos podido con un gran esfuerzo cumplir en satisfacer estos pendientes en este momento. También en forma importante estamos destinando 84 millones de soles para compensar el esfuerzo del personal de salud que atiende a nuestros hermanos y hermanas de zonas alejadas y zonas de frontera. Eso me parece sumamente importante destacarlo. Quiero en ese sentido agradecer al equipo que ha negociado por parte del Ministerio de Salud que me acompaña en esta mesa, en especial al doctor Michael Saldarriaga, a el doctor Manuel Larrea, a la doctora Dalia Suárez y, por supuesto, liderados por nuestro viceministro, el doctor José del Carmen.
Bueno, por fin, qué bueno, para que los pacientes realmente sean adecuadamente, seamos adecuadamente atendidos en los centros de salud, tanto de salud como del Ministerio de Salud, porque es algo que es parte del derecho humano a poder sobrevivir. Y qué bueno que también hayan llegado finalmente a algún acuerdo, esperamos que satisfactorio, con el gobierno.
Sí, porque ya esta vez sí que ha sido bastante larga y contundente la huelga y ha afectado a mucha gente, a muchas personas que estaban siendo víctimas de todo esto sin tener la culpa y violando sus derechos, ¿no? Porque efectivamente es un derecho que tenemos todos a nuestra salud, sobre todo aquellos pues que además han pasado largos años de su vida pagando, dando aportes constantemente para poder asegurarse un lugar a donde ir en caso que tuvieran un problema de salud y que eso, cuando ocurre, no puedas ser atendido como corresponde y al contrario, ¿no? Se exponga más tu vida por una huelga, por una falta de acuerdo bastante larga y que debió haberse solucionado hace mucho.
Mira, qué pena, eso le hubiera gustado a Joseph. Justin Bieber está enfurecido por muñeco erótico. Uh-huh. El cantante ha iniciado acciones legales para que el juguete sexual que ha sido destinado a la comunidad gay sea sacado del mercado. Ahí se ve el muñeco que parece a Justin Bieber con la boca bastante abierta, además con lápiz de labio rojo, como listo pues para hacer un sexo oral. El cantante Bieber estaría muy enojado tras enterarse que una empresa de juguetes eróticos para gays sacó a la venta el muñeco inflable Justin, destinado a los homosexuales. Según publicó el portal Radio Fórmula, el muñeco es parecido a Bieber, por lo que este ya inició las acciones legales para que sea sacado del mercado. La comercialización del muñeco afecta la imagen del artista, fue lo que explicaron sus abogados. Justin Bieber Action Figure. Ahí está. Justin Bieber y con vagina. En fin. Aquí, ¿por qué se cortan nuestras llamadas? Esta es una reflexión interesante que hace el colega Luis W. Lenguia. Dice, cada caso uno, llega un mensaje de texto que dice, llamó dos veces el día 20 de octubre de 2012 a las 11:52 horas, el número tal. Ah, al menos llega el mensaje, otras veces ni siquiera llega eso, ¿eh? Uh-huh. Pero son las 11:55 y el teléfono ha estado todo el tiempo sobre la mesa desde hace horas a tu lado y no ha sonado. Lo revisas todo bien, al rato timbra, aló, te estoy llamando desde hace horas, ¿por qué no me contestas? ¿Qué estás haciendo? Es tu novia y es la primera vez que timbra en el día. Caso 2, llamas a tu mamá. Al décimo intento, pues la llamada no salía o no llegaba. Ella contesta, por fin. A los dos minutos se corta, intentas otra vez, pero se vuelve a cortar a media conversación. El ejercicio se repite hasta que terminas por mandarle un mensaje de texto que mamá aún no aprende a leer en su teléfono. ¿No? Entonces, caso 3. Estás bajando un archivo grande de internet. Has contratado la velocidad media de 4 MB y la cosa va bien hasta que en el 60% la descarga se detiene y aparece el mensaje que la conexión se ha perdido. Te tomas la cabeza, era el tercer intento, no es el servidor, pues unas horas antes tuviste que ver videos a saltos y en pedazos en YouTube. Y esto pasa todos los fines de semana cuando estás en casa. Caso 4. Rara vez miras televisión, pero esta noche hay un programa que realmente te interesa, así que compras una pizza, una Coca-Cola en lata, con su balde de hielo al lado, y te sientas frente a la tele. En este momento no hay señal y llame al 104. Es sábado, pero son las 22:57 y la película empieza en 3 minutos. ¿No? Seguramente ha pasado. De hecho, no conozco a nadie a quien no le haya pasado, dice. En el Perú, cada 100 personas hay 110 celulares y aumentando. Es cierto, es difícil y caro poner antenas para ampliar y mejorar la cobertura de servicio celular. Hay trabas burocráticas y costos arbitrarios de parte de los municipios, así como la creencia de que pueden producir cáncer a la larga y por ello los espacios para colocarlas son escasos. Por ejemplo, en la vía expresa entre Aramburú y Canadá no hay señal de datos y por ratos ni de línea. Una de las operadoras en ese servicio nos confesó que las llamadas se cortan o no llegan precisamente porque nunca ha tenido tantos celulares como ahora y hay mucha interferencia. Pero claro, todas siguen vendiendo celulares más y más, aunque no puedan poner más antenas. Eso no es lógico, sí, claro, aunque el servicio esté seriamente desmejorado, o incluso si por ratos, horas, veces o días no funciona, nos siguen cobrando igual. A los contratos prepago, donde el margen de ganancia es mucho mayor para el operador que en los contratos de línea abierta, les va peor. Hay un mensaje grabado que dice: le informamos que su recarga se hará efectiva en el transcurso del día. Gracias por su comprensión. Solo importa su rentabilidad. El cliente, pues, que se aguante. Sostener que pese a todas sus limitaciones, la oferta de todos estos servicios se ha mejorado significativamente, porque antes, cuando era del Estado, era peor. Ya dejó de tener sentido porque estos se privatizaron hace 20 años y entonces no había ni cable, ni celulares, ni internet. No se trata solamente de poder acceder a un servicio, sino de que este efectivamente sea utilizable, porque pagamos para acceder a internet. Si de lunes a viernes estamos en la calle y los fines de semana el servicio funciona a medias y a tumbos, ¿por qué recargar su teléfono si tiene una emergencia? Si la recarga será efectiva 10 horas después, ¿por qué pagar una mensualidad de cable si este no funciona? Facturan más de 2,000 millones al año de dólares, y sin embargo el servicio puede llegar a ser realmente malo, y tener que llamarlos cada vez deja de funcionar alguna cosa es una experiencia que muchos preferimos evitar. Desde las operadoras virtuales, los 1,000 números que hay que marcar dependiendo si se habla castellano o quechua o aymara, hasta cuál es el número propio después de que le preguntan de todos modos, hasta los interminables minutos que nos dejan esperando, lo cual por supuesto hemos presentado aquí en el programa en muchas ocasiones. Él dice, David Luz concluye que bueno, la solución es quejarse en las redes sociales, pero al menos para desfogarse. ¿A ti qué te parece esto?
Claro, es un problema que está dándose en muchos hogares, ¿no? Y causa una molestia realmente grande. Justo hace unos días tenemos todavía ese problema en casa, que el internet a determinada hora, ojo, no durante todo el día, sino a determinada hora, y cada vez se amplía más, se vuelve pues súper lento.
Depende para qué lo usen.
No, o sea, básico, bajar correos, así. Ya, lo más básico, está lento. Entonces, cuando se llamó para que revisen
denle mejor uso.
No, lo cumplieron ahí, que nosotros estábamos pagando por un paquete de 2 megabytes y solamente estaban funcionando el 0,20. O sea, el resto no sabíamos dónde estaba, o sea, súper lento. Solamente teníamos 0,20 para usar cuando se ha pagado por 2 megabytes.
Pues yo tengo una explicación muy, muy clara del problema.
¿Cuál?
No llamaron a Sandro Parodi a solucionar.
¿Dónde estabas? Pues acá en Lima. Entonces, luego fue al día siguiente, fue un técnico. No revisó todo, no había nada. Y según dice.
Me mataste.
Según dice que es el router que tenemos que cambiarlo, que ya tiene 4 años y tanta cosa. Pero yo digo, si fuera el router, sería pues durante todo el día, ¿no? El problema sería durante todo el día, no justamente en las noches, ¿no? Que es cuando se pone así. Y yo imagino que es porque a esa hora pues mucha gente se conecta, ¿no? ¿Me estás escuchando?
Sí, te escucho.
Ya, mucha gente se conecta a esa hora y satura, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el sentido que tú pagues por capacidad en internet si igual vas a tener el mismo problema?
Krishna, por favor, ilumínales. Ese no es el problema.
¿Cuál es el problema?
Yo lo sé.
¿Cuál es?
Primero tenías que fijarte que la luz de la ASDL esté prendida. Para comenzar, si estaba prendida, entonces sí había línea, sí había internet.
No, internet teníamos. Lo que pasa es que estaba recontra lento.
Oh, ¿en todas las máquinas o en una?
En las dos.
Ajá, en las dos. Apagas y prendes el router y comienzas
otra puerta. Lo hicimos 1,000 veces. Apagamos, prendimos, comienza de nuevo y lento de nuevo.
Entonces alguien te está chupando el wifi.
Cambiamos la clave.
¡Ajá! ¡Se la saben todas!
¡Clarín!
¡Ajá!
Por eso el técnico fue, según el técnico...
¡Aprendieron, ricuritas!
Según el técnico es el router.
¡Ey, che!
Ese es según su diagnóstico final, ya que había realizado todo el teléfono...
O sea, quería venderte el router. Eso es lo que quieren, venderte el router y hacer su...
Probablemente, no.
Y te dice, pero ¿cómo sé si es el router o no? No sé, pruébalo. ¿Cómo? Comprándome a mí, directamente, sin factura y sin garantía. Le compras y ahí, si no era eso, bueno, ya pues ya descartamos. Esa es su gran explicación.
Bueno, entonces, ¿cuál es la explicación?
La explicación es que no hay explicación. Punto.
O sea que yo voy a pagar por una cantidad y voy a recibir una miseria.
La política telefónica es tómalo o déjalo.
No, pues no me parece.
Te quedas sin nada.
O sea, hay mucha gente que está pagando hasta por más. Se supone que tú pagas más que otros porque quieres tener una mayor velocidad, ¿no? O sea, por trabajo, lo que quieras, pues así sea, para ver videos.
Te quedas sin nada.
Ya pues, Sandro.
Muy bien. Y ahora sí.
¡Viva, viva los burdeles para todos!
Los estrenos.
¿Por qué pones burdeles? ¿Ya? Ya. Teatro. Estamos presenciando ya en nuestra cartelera Limiño, en teatro, la obra ¡Qué tortura! De jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro El Arco. Lo mismo que Electra. La obra se presenta en el Teatro de la Universidad del Pacífico, la inaugurada sala teatral, en Sánchez Cerro 2121 Jesús María, de martes a viernes a las 20 horas. Te odio, amor mío, en el Teatro Británico, hasta el 17 de diciembre, se van hasta el 17 de diciembre, ya casi todas las obras que se están estrenando, y va de jueves a lunes a las 20 horas. Cenando entre amigos también está ampliando su temporada hasta diciembre por el gran éxito que está teniendo en el Teatro de Lucía, que está justamente frente al Teatro Británico, de jueves a domingos a las 19 horas. Caperucita, un espectáculo feroz en el Teatro Pop, durante este mes, de jueves a lunes a las 20 horas. Y para niños tenemos Piel de Asno en el Teatro de Lucía los sábados y domingos a las 16 horas, lo mismo que La Vida es Sueño en el Teatro de la Plaza Isil en el mismo horario. Cine, se estrenó esta semana Siniestro. Los sustos no son solo intensos, sino también implacables en esta atractiva película de terror del director de El Exorcismo de Emily Rose. Un periodista viaja con su familia a lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar el asesinato de una familia, encuentra una cinta que devela horribles pistas que van más allá del esclarecimiento de la tragedia. Atrapados en el infierno. Después de ser capturado por las autoridades mexicanas, un criminal interpretado por Mel Gibson va a parar a una terrible prisión, donde aprenderá a sobrevivir gracias a la ayuda de un niño de 9 años. Casa adentro. A sus 80 años, la señora Pilar comparte su tranquila vivienda ubicada en una provincia del Perú con la Consuelo, la Milagros y la Tuna. En esta casa, donde se confunden los días unos con otros, son pequeñas las cosas que mueven la rutina de la familia. Pero este día no es como cualquier otro. El timbre del teléfono rompe con la quietud. Patricia, una de las hijas de la señora Pilar, le comunica que dentro de unas pocas horas llegará a la casa con su hija, el marido de su hija y su nieta. La señora Pilar asiente nerviosa y preocupada. La rutina tiene que cambiar y los miembros de la casa tienen que adecuarse a la gente extraña que ha invadido su hogar. En esta película conviven 4 generaciones de mujeres que se ven obligadas a interactuar, a mirarse y a no mirarse, a pasar una noche en la misma casa. Se trata de una película que confía en que los verdaderos conflictos surgen en la vida cotidiana, detrás del día a día, detrás del desayuno. Y eso es todo para tu tranquilidad, Sandra. Y anunciarles que la siguiente semana se presenta dentro del Festival del Himno la obra Nunca Estaremos en Broadway. De jueves a domingo,
no puedo comentar,
a las
19
horas con 30. ¿Por qué?
Yo respeto. No voy a hablar de eso. De esa obra.
Sin comentarios.
Se acabó.
No se acabó. Perdone, Jim, que le contradiga. No se acabó. Porque tenemos aquí esto que no sé por qué ha obviado. Que dice, en septiembre llega la temporada, ya pasó, pero en octubre debe ser, que alborotará la cartelera teatral limeño, o sea, va a ser un alboroto, un escándalo.
Sí, en septiembre, ya para qué.
Con el estreno absoluto de la obra Protágoras, el oráculo de los dioses. Pitágoras, perdón. Basada en la vida de Pitágoras de Samos, escrita por Alfonso Pagasta Urrelo. Dice el mismo: tras una minuciosa investigación histórica, la obra nos muestra momentos importantes de la vida de este sabio griego que nos conmoverá profundamente. Con un gran elenco de destacados actores de la escena nacional y dirigida por una reconocida directora del medio teatral limeño, con un gran repertorio de obras llevadas a diferentes escenarios del país y en una sala teatral limeña en donde se han llevado exitosas temporadas. Pronto más información, pero no la han lanzado. ¿Qué pasó?
Precisamente, si la obra no se ha
con tanta pompa y al final nada.
Pero bueno, dice más información. Si todavía no hay más información, todavía no se puede decir. Pues no sé para qué tú te lanzas.
Porque está esto es público. Esto es público.
Pero ahí está anunciando que todavía falta información.
Ah, bueno.
Tienes que leer completo. Cuando un periodista da una nota, anuncia algo, primero se investiga, ¿no? Lee bien lo que tiene que decir para poder expresarlo, no irresponsablemente.
Exactamente eso.
Simplemente coge lo primero que es el
que lee.
Es verdad. Sin llegar a investigar más, a preguntar, ¿no? Sobre todo si estás viendo que incluso las fechas no coinciden, ¿no?
Es que recién lo estaba leyendo.
Pues si estás viendo, peor todavía.
Entonces, me emocioné demasiado.
Entonces corroboras lo que digo. Eres un irresponsable al momento.
¡Eres un mentiroso!
Bueno, ya está bien.
Okay.
¿Me crucifica?
No se puede, un poco pesadito para subir.
Agradecidos de tenerlos en el programa, en Extremos, episodio número 215. Y gracias por su preferencia, también por haber estado en todos los episodios que hemos hecho hasta ahora en este programa periodístico de variedades de Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana. Los estaremos esperando efectivamente aquí en Extremos y en Sol Frecuencia Primera.
Adiós. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.